Hola, soy Mar Vidal. Bienvenido o bienvenida a mi podcast de decoración y orden de la vivienda. En cada capítulo te contaré los mejores trucos e ideas para convertir tu vivienda en un hogar acogedor, romántico y sutilmente elegante. Pero también en un hogar ordenado gracias a mis consejos de orden de la vivienda y de productividad para que llegues a todo. Quítate los zapatos, ponte a gusto y prepárate para disfrutar del podcast de hoy. Hola, hola, bienvenido, bienvenida a mi podcast de decoración, orden, organización y bueno, lo que mi multipotencial cerebro decida contarte según mi momento vital. Me vais a disculpar que estoy un poco afónica, pero es que una de dos, o empezaba a grabar los podcasts con un poco de afonía o si no, ibais a quedaros sin podcast hasta dentro de un mes y medio y sé que eso no os gusta. Bien, en este capítulo nos toca hablar de cómo vestir nuestras paredes como un profesional. Hablaremos sobre composiciones de cuadros y fotos y sobre las opciones preferidas de mi estudio de interiorismo, MV Interiorismo, para vestir todas las paredes de tu hogar. Pero vamos a ir por partes y poco a poco, porque hoy te traigo mucho contenido y no quiero para nada abrumarte. Tus paredes. Esas verticales que separan los ambientes y habitaciones de tu vivienda. Esas a las que no les haces prácticamente caso. Las que pintaste hace como 10 años y así siguen. Las que a veces miras para poner un cuadro, así, sin ton ni son. Tienes la opción de hacer multitud de cosas con ellas, pero nunca les prestas suficiente atención. Y hoy vamos a darle una vuelta a eso. Bien, existen cuatro cosas que puedes utilizar para vestir tus paredes de forma adecuada. Por un lado, la pintura, nuestro gran conocido. En este aspecto, nosotros en el estudio siempre intentamos utilizar pinturas que sean lavables y que sean ecológicas, para que dejen respirar a nuestras paredes y no nos hagan daño a nosotros. En cuanto a colores, tendemos a utilizar siempre los tonos de la naturaleza, pero eligiendo con cuidado el color adecuado a la decoración y, ojo, cuidado, a la luz. Es básico que tengas en cuenta el tipo de luz de tu vivienda para elegir el color de tus paredes. No es lo mismo poner un tono oscuro en un espacio con una ventana de un metro que poner un tono claro y luminoso. Al igual que si tienes un salón superluminoso en una zona del sur de España donde casi todo el año es verano, quizá te quedes ciega si eliges un tono súper luminoso. Lo mejor es que elijas uno que chupe un poquito la luz, como por ejemplo puede ser un gris antracita o un topo, algo así. Mis colores preferidos para salones son los grises, los verdes, los almendra y los blancos en todas sus gamas. Nunca ponemos un color puro, eso tenéis que saberlo, sino que nosotros siempre le damos un matiz que lo hace único. Y solemos sacar los colores directamente de NCS, que es una carta de colores muy amplia que a mí me súper encanta, la verdad. Si me preguntas qué tono ponemos en las habitaciones infantiles, te diré que el tono claro del papel pintado que usemos. Y es que otro de los recursos que usamos siempre en nuestras obras es el papel pintado. El papel es elegante, es divertido, te resalta un espacio, decora por sí solo y además puedes jugar con el color en todas las paredes. El papel es básico en mis diseños porque personalmente no podría vivir sin él y por eso siempre existe en mis obras. Es así hasta el punto de que tenemos nuestra propia colección de papeles. Asturianos, elegantes, un poco rústicos, un poco campestres. Es una colección que se llama Motif by Mar Vidal y lo vende la firma de papeles autoadhesivos Motif, que me súper encanta y con la que trabajo desde hace años de forma total y absolutamente habitual. ¿Pero qué tipo de papel colocamos? Siempre que podemos, lo hacemos autoadhesivo y con una calidad que ellos llaman text art, que es como si fuera tela. Solo no colocamos esta calidad cuando vamos a ponerlo en un baño, porque la calidad Canva, que es la otra que ellos tienen, se puede pegar sobre azulejo y se puede incluso meter dentro de las duchas, ¿no? Lo cual es, pues imaginaros, maravilloso. Y ¿Cómo saber qué papel elegir? Depende un poco de tus gustos, pero por darte un par de pautas rápidas. Busca un papel del que no te canses a los 4 días y a ser posible que tenga una gama de colores más bien neutra o pastel. Los papeles de base beige con tonalidades grises son maravillosas, por ejemplo, para combinar en salones con paredes en cualquiera de estos 2 tonos. Y también los papeles con tonalidades verdes que te dan la opción de incluir un poco cualquier otro color en las paredes y en el amueblamiento, ¿no? A mí son los que más me gustan. La tercera pata del estudio son los arrimaderos, conocidos por algunos como frisos. Un arrimadero básicamente es un recubrimiento que se hace normalmente con fibra o con madera y a una altura de 1,20 m desde el suelo. Puede ser de lamas, haciendo cuarterones, o sea, cuadrados, con dibujo o todo lo que tú arriesgues, ¿no? Todo lo que tú quieras. Incluso puede imitarse poniendo solo una moldura decorativa en la parte de 1,20 m de alto y pintando o poniendo papel arriba o abajo, y así tienes, haces como 2 zonas distintas, ¿no? Que esa es la idea. Truco. Los arrimaderos hacen ensanchar visualmente los pasillos, sobre todo si tienes un color claro abajo y una textura o en papel en tono topo o almendrado arriba. Así que ya sabes lo que puedes utilizar, ¿no? Yo soy fan de todas las molduras, cornisas y arrimaderos que podemos crear con la marca Orac Decor, por ejemplo, porque su fibra es súper ligera y es muy, 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 muy fácil de colocar. Si hablamos de vestir las paredes, no podemos dejar de lado los cuadros y fotos. Y en este aspecto os daré unos cuantos tips. A ver si consigo no enrollarme y que este podcast no dure eternamente. ¿Vale? Bien, pensemos en cuadros. Pensar que las obras importantes siempre van a ser el eje de la habitación. Así que antes de ponerlas por ahí de cualquier forma, siempre debemos de localizar el lugar adecuado, buscando que la decoración realce el cuadro en cuestión y que el entorno sea neutro. ¿Para qué? El cuadro resalte y no robarle atención, ¿no? ¿Cómo y dónde los ponemos? Existen básicamente 3 opciones para poner tus cuadros o fotos: colgadas en las paredes, apoyadas en estas o apoyadas en el suelo. A este respecto, comentaros que si habéis adoptado un robot aspirador y tenéis los cuadros apoyados en el suelo, es un buen momento de replanteárselo o de poner un par de volúmenes de esos que decoran sin abrir entre vuestro robot y vuestro arte, o terminarán sin cristal, os lo digo yo, porque los acaban tirando. Algo importante cuando vas a poner una obra es el valor de la misma, ¿vale? A más valor, valor económico quiero decir, ¿vale? A más valor, más necesidad de estar sola y tener un lugar destacado. Puede ser un valor medido en dinero o en sentimiento. Igual yo le saco una foto a Leli, a mi hija pequeña, y considero que debe estar en un formato A1, que es como muy grande, y presidir toda una pared, ¿no? La foto quizá no tenga mucho valor económico, pero sí tiene un gran valor sentimental y por ello la pongo sola y la resalto. Sobre cómo iluminar las obras hay 1000 opciones. Puedes dejarlas a la luz natural o ponerles un aplique encima o una tira LED e iluminarlas de forma artificial. Yo reconozco que a mí no me gusta mucho el modelo aplique más cuadro porque creo que hace sombras que agudizan mucho el contraste y además no a todas las obras les viene bien. Pero si la obra es de especial importancia, sobre todo si es pictórica, a veces sí que es verdad que lo requiere. Ojo con las medidas donde colocamos los cuadros. Si pones un cuadro pequeño en una pared enorme, el cuadro parecerá un lamparón ridículo y viceversa. Si pones un cuadro gigante en una pared minúscula, va a estar horrorosamente mal y vas a ver que hay algo como raro y quizá de primeras no seas capaz de identificar qué es lo que le pasa a esa pared, pero ya te digo yo que lo que le pasa es eso, que el cuadro y la pared no tienen las dimensiones adecuadas. Tienes que buscar que el tamaño del cuadro sea proporcional al tamaño de la pared. Para resumir, en paredes pequeñas, pon cuadros pequeños y en paredes grandes, pon cuadros grandes o conjuntos de cuadros. En cuanto a conjuntos de cuadros, busca siempre una composición armoniosa. Elige una temática concreta y, por favor, te lo pido, cíñete a ella. Pueden ser cuadros o fotos de tus hijos. Puede ser un color dominante lo que haga la compensación uniforme. Por ejemplo, que exista un verde concreto en todas las obras. Por ejemplo, por ponerte un ejemplo. Cuenta siempre que las distancias entre los cuadros deben ser de unos 10 centímetros y nunca menos de 5, porque si no, ya te digo yo que eso te va a quedar raro. Y por darte otra recomendación, si los cuadros son malacos, si son láminas o fotos que tampoco tienen mucho valor sensorial, haz un conjunto formando una especie de bodegón, ya sean posados o sean colgados. Ejemplo práctico. Imagínate que tienes una zona con plantitas y dices, en esta pared me gustaría poner alguna obra. Pero no vas a poner ninguna obra que sea especialmente buena o una foto o algo tal, ¿vale? Siempre puedes coger y comprarte 3 láminas muy sencillas en las que aparezca algo botánico y colocarlas como si fuera una composición. Realmente la propia composición no tiene un valor ni siquiera, o sea, ni un valor económico ni un valor sentimental grande, pero el hecho de hacer la composición con ellas va a hacer que ese ambiente o ese espacio resalte muchísimo más. Busca esto. Cuando cuelgas una composición de cuadros, lo interesante, o mejor dicho, lo que hace interesante ese lugar es precisamente esa composición, ¿no? Así que mi truco es que cuando tú lo mires desde una distancia prudencial, veas ese conjunto del que estábamos hablando, ¿no? Que la obra más grande, si es que no has puesto 3 iguales, no esté centrada, sino que cuando mires el conjunto de frente, tus ojos deban pararse, porque si miran fijo, mirarán a una pared vacía. ¿Entiendes lo que quiero decir? Es un poco difícil expresar esto con audio, pero la idea es la siguiente. Cuando tú miras una pared, si existe una obra un poco grande que está en el centro de esa pared, tu vista va a ir directamente hacia esa obra grande. Si la obra grande no está situada en el centro o todas las obras son iguales, tú no vas a poder pararte en ninguna en concreto. Si el centro está más o menos vacío, lo que va a pasar es que tus ojos se van a ir a ese vacío y van a tener que pasearse entre las obras, pero no se van a quedar en una. Esa es la manera de que una composición funcione. Porque si no lo haces así, lo que pasa es que tus ojos van a ir a una imagen y luego van a tener que ir paseándose de unas a otras, pero no van a hacerse un paseíto por todas las imágenes de primeras. Luego, las composiciones pueden ser lineales, o sea, todas en la misma línea, o crear una especie de puzzle visual, ¿no? Para ver qué tal quedan, busca siempre un punto de vista alejado, ¿no? Y míralos desde varios ángulos, incluso yo te diría que desde sentada también. Un truco que me dieron en un curso que hice de homestaging hace unos años y que a mí no se me había ocurrido de aquella, porque yo soy mucho de trabajar un poco a huevo, es sacar las medias de los cuadros en papel, marrón mejor que blanco para que tú veas el contraste, y ponerlos con celo o cinta en la pared donde nos gustaría que fueran. Así tú ves si esa composición va a quedar bien o no. Y de paso, no te la cargas de forma errónea. O sea, no mangas los cuadros y dejas la pared ya agujereada, que es lo que a veces puede pasar. Cuando hagas las composiciones, tienes que tener en cuenta siempre que tengan un único sentido, o al menos un nexo que los una, ¿no? Esto es lo que hablamos siempre, ese nexo que lo une todo, que es lo que yo siempre os digo en los podcasts que tienen que ver con decoración, ¿no? Ejemplo, fotos de tus hijos. Ejemplo, viajes. Ejemplo, los marcos son todos iguales. O lo que te decía antes de esa composición botánica. Pues ese botánico ya es ese nexo en común.
Este podcast está patrocinado por Zero Limit, la comunidad de profesionales multipotenciales de habla hispana de la que soy cofundadora, con miembros en todo el mundo, donde si eres multipotencial tendrás acceso a formaciones fascinantes, planes y eventos exclusivos, compartirás tus inquietudes, logros, dudas e incluso penas con otros como tú, y donde encontrarás guía para comenzar tus emprendimientos y descubrir tu hilo conductor. Entra en cerolimit.es y únete a la tribu, porque no estás solo, somos legión.
Vamos con pregunta práctica. ¿Qué distancia dejo entre cuadros cuando la composición es igual? Si ponemos 3 láminas a la misma altura, ¿qué distancia dejamos entre ellas? Bueno, la regla es básica. El doble del marco. Si tu marco mide 1,5 centímetros, dejas 3. Si tu marco mide 2 centímetros, dejas 4 y así sucesivamente. Intenta no pasarte, ¿vale? No llenes todas las paredes de cuadros y fotos porque eso hará que no veas ninguna. Será un almacén de mierda en vertical, como digo yo muchas veces refiriéndome a percheros. Busca que lo que pongas resalte. Es mejor una pared con muchos cuadros que cuatro paredes con alguno. Y no es necesario porque siempre, a ver, las paredes vacías no se van a enfadar contigo. No necesitas tener obras en todas las paredes. Basta con que metas algo en sitios muy determinados y que el resto lo dejes que respire. Intenta, si pones cuadros en todas las paredes o en varias, al menos, que si los cuadros tienen una medida similar, estén a la misma altura unos de otros. Que eso lo que va a hacer es darle armonía a la estancia. O sea, que yo no tenga que andar paseando mi vista por todas las paredes y que encima mi vista o mi cabeza tenga que andar subiendo y bajando un poco dependiendo de dónde estén esos cuadros, ¿no? Que estén todos más o menos a la misma altura, como si fuera una galería de arte. En una galería de arte los cuadros están todos a la misma altura y si alguno no está a la misma altura que los demás, ojo, cuidado, que es porque te quieren vender esa en concreto. O sea, es a donde quieren que mires. Bien, ¿qué pasa con la altura entonces? Vale, a mí me trae de cabeza cuando veo obras que no lucen porque su altura no es la adecuada. Y a mí me parece que es fácil, o sea, sitúa todos los cuadros a la altura de la vista y que la media horizontal quede a la altura de tus ojos. Es decir, los cuadros de menos de 75 centímetros, el centro, a la altura de tus ojos. Y los cuadros de más de 75, el centro, un poco por debajo de tus ojos. Cuando hablamos de colocar fotos o cuadros sobre muebles, te diría que coloques primero lo más grande y que siempre esté proporcionada la obra con el mueble. Si lo colocas sobre un mueble centrado en el ancho del mismo, si quieres más dinamismo, busca ponerlo a paño con una esquina. Digamos que trazas una línea recta imaginaria entre ambos, ¿vale? Y luego pon algo en el otro lado que equilibre ese conjunto. Puedes equilibrar los cuadros, por ejemplo, con un elemento alto, como puede ser, a ver, yo tengo un cuadro largo en un lado, pues le coloco una planta o un jarrón o un mueble alto en el otro lado. Y así equilibras visualmente, ¿no? Quitas ruido visual. Bien una lámpara, bien un jarrón, no sé, un elemento decorativo, cualquier cosa. Si el cuadro es más grande que el mueble, lo que va a pasar es que el efecto sea muy feo, porque vas a notar que está todo como muy desequilibrado. El ancho del cuadro debe ser de un 80% del mueble, más o menos. Pero vamos, eso ya lo vas a ver a la hora de coger el cuadro y pensar en dónde. Un detalle que sí que os quiero dar. No os recomiendo poner cuadros sobre paredes estampadas. Aún así, si lo hacéis, por favor buscad marcos que sean muy profundos para que den un poco de sensación de relax, porque si no se va a ver todo muy agobiante. Ahora bien, imagínate que tienes una obra importante o que te encanta, pero no está enmarcada. Puedes colocarla sobre un fieltro, sobre un lienzo enmarcado, ponerla entre cristales, entre varillas pequeñitas como las que tiene Desenio, que se pegan, tienen como imanes y se pegan, son de madera y esas son geniales para colocar cualquier cosa. O incluso puedes hacer como mi amiga Nuria con un cuadro de su abuelo y ponerla centrada sobre una pizarra de pared, que queda increíble. Por cierto que tú, por ser mi oyente abnegada, que siempre te tragas todo lo que yo te cuento, te interese o no, tienes un descuento para cualquiera de los cursos de mi escuela de coordenada, en la que te hablo más en profundidad de todo lo que te hablo en este podcast concretamente y en el podcast en general, ¿no? Todo lo que tiene que ver con orden y decoración y productividad que hablamos en el podcast, ¿no? Tu descuento es Podcast Mar Vidal, pero te lo dejo fácil en la cajita de información de este podcast. Bien, con todo esto termino, que ya no hay tiempo para más. He conseguido hacerlo en un tiempo récord. Estoy súper, súper, súper orgullosa por no robarte demasiado. Espero que te haya resonado alguna de las cosas que te he contado, que hayas aprendido algo o que al menos alguna de ellas te haya ayudado a darte una palmadita en la espalda, porque cuando mires tus paredes estén maravillosas. Yo te espero en el próximo episodio, donde hablaremos de estilos decorativos y donde aprenderemos un poquito más sobre algunos de ellos. Te mando un abrazo de los que a mí me gustan, de varios Mississippis, y nos vemos en el próximo. Muchas gracias por haber estado en silencio durante todo este rato, tomando nota y visualizando en tu cerebro los cambios que pondrás en marcha desde ya. Si te ha gustado, no dudes en seguir mi podcast, recomendarlo y dejarme 5 estrellas y una reseña en Apple Podcast, lo que me ayudará muchísimo a llegar a más viviendas para hacer de ellas hogares acogedores. Si te has quedado con ganas de más, te recomiendo que pases por mi web marvidal.com, donde encontrarás información sobre mis cursos, muchos posts relacionados con orden y deco y todos mis servicios de interiorismo, orden y formación. Nos vemos en el próximo.